Estás escuchando Game Over.
Detrás de los pads es un espacio dedicado a revelar y hacer pública la verdadera historia del programa Game Over. Una historia plagada de sudor, sangre y lágrimas. Una historia muy oscura que se remonta ya 7 años en el tiempo y que nos desvelará todo aquello que nunca se preguntó y que no le dio la gana de preguntar. Todo empezó en 1999, cuando un joven inconsciente llamado Mark Royan decidió juntar sus dos grandes pasiones, los videojuegos y la jardinería interior. Desgraciadamente, los Pikmin no se habían inventado y tuvo que desistir de su propósito, aunque la solución sería mucho peor.
Si Carlos Ulloa puede, yo también puedo hacer radio.
Esa aparentemente inocente frase causaría un aluvión de acontecimientos en cadena que su autor jamás habría podido imaginar. Por el camino reuniría al que sería su compañero de fatigas, un tal Isako, al que habían echado por marrano de un casting porno para una película burla de Super Mario Bros.
No era lo mismo, pero en la radio también podías meterla hasta el fondo.
Finalmente, el último miembro del programa, el Saeva DJ, aparecería de la nada cuando ambos topencos andaban a la desesperada buscando un pincha. Saeva era el reponedor de las fundas de los micrófonos de la radio, y tanta hambre pasaba que incluso en acto de desesperación llegó a zamparse más de una funda. Por pena y por su riqueza de vocabulario y dominio de la prosa, fue elegido para unirse a la familia Game Over.
Supongo que los acabé de convencer con magníficos versos como este. Quisiera yo matarte, imagínate que no de hambre. Te sorprendería por la espalda con una puñalada de carne.
El programa empezó una bonita tarde de otoño, aunque desde un principio se notaba la falta de medios, de profesionalidad y de empatía entre los protagonistas.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a Game Over. ¿Cómo estás, Isako?
Pues anda que tú.
Bueno, ¿y tú, Saeva?
Tus ojos son dos luceros, tu pelo muy juguetón. Métete mi palo en el orto y goza la sensación.
Joder...
Pero contra todo pronóstico, tal demostración de falta de talento y de odio entre sus perpetradores y de desbarajuste mental se convirtió en un éxito y pronto llegarían los primeros oyentes.
Siempre nos preguntábamos qué tipo de drogas y alucinógenos tomaban nuestros oyentes. Es que hay que estar muy colocado para aguantar nuestro programa.
Entre tanto, las instalaciones de la radio mejoraban, y en un alarde de generosidad por parte de esta, Game Over dejaba de usar el viejo fonógrafo para transmitir y empezaba a usar unos flamantes walkie-talkies Fisher-Price.
Sí, la calidad de audio era sorprendente. El problema es que solo nos dejaba tener un oyente, el que tuviera el otro walkie-talkie. Más tarde nos daríamos cuenta que el cacharro se quedó sin pilas.
Fue entonces cuando apareció la figura del señor Cine. Este se equivocó de estudio y entró en el de Game Over. Como era un cabezota de mucho cuidado, fue incapaz de reconocer su error y todavía hoy sigue acudiendo al estudio, a tocar las narices al público y del equipo. Hemos intentado conseguir declaraciones del señor Cine para nuestro programa, pero nos ha sido imposible.
Pero, dejadme en paz, hombre, dejadme en paz, que soy unos destructores, que nada más que hacéis meteros con la vida de las personas humanas. Dejadme, que quiero mi intimidad. ¡Venganza, venganza! ¡Fuera de aquí ya! ¡Anda ya!
El éxito cada vez forma mayor parte de Game Over. pero lo que no sabían es que eso acabaría por llevarles a la destrucción. Game Over triunfaba y sus componentes podían permitirse pequeños lujos que hasta entonces no habían podido disfrutar. En una cena en un restaurante lujo, conocieron a Volcano.
¿El menú lo quieren grande o súper? ¡Joder! ¡Mierda de máquina!
En ese momento, supimos que ya teníamos nuestro técnico informático.
Sí, sí. Esto es un problema claro. Clarísimo. La pantalla de la caja registradora tenía un conflicto de recursos con el Synodic de la DSL y por eso ha dejado de funcionar. Oye, por cierto, ¿queréis tarta de manzana? Apple mola.
Pero lo que en Game Over no sabían es que el éxito suele ser sinónimo de perdición. Los miembros de Game Over estaban cada vez más quemados. Por contrato estaban obligados a representar unos roles que no soportaban. Y saco a hablar de su rabo, al cual siempre tuvo un cariño especial. Amarca a soltar rollos machacantes de cosas que no llevaban a ninguna parte. Y Saeva a soltar pullas y meter música alternativa. Pronto llegarían los excesos. Isako acabó una noche con todas las existencias de un bareto y tras la resaca empieza una etapa mística junto a una artista conceptual japonesa. Fue entonces cuando surgió una doble personalidad que le ha perseguido hasta hoy.
Sí, lo reconozco. Yo soy Miyamoto.
Siempre nos pareció muy extraño que abandonase el estudio cuando teníamos que meter a Miyamoto en antena. No fue hasta años más tarde en que descubrimos la terrible verdad.
Saeva, por otro lado, llega a destrozar en directo una Xbox en plan performance y acaba rociándola con gasolina para quemarla. Todos recordarán el gran incendio que asoló el San Juan de Espí. Bien, ahora ya saben la verdad.
Lo peor de todo es que ni así conseguí destrozar la consola. Si es que le puede llamar consola a esto.
Mark, por otro lado, crea una ONG radical destinada a salvar la Dreamcast y entra en una secta dedicada a adorar a todo aquel producto japonés por encima de todas las cosas. Pero Volcano, pese a ser el recién llegado, fue quien peor lo llevó. Desarrolló una manía persecutoria que empujaba a instalar Mac OS X en todas las consolas.
Chicos, no os lo vais a creer. ¿Os acordáis esas maquinitas que regalaban en el McDonald's? Pues ¿sabéis qué? ¡Se les puede instalar Mac OS X!
En un intento fútil se intenta salvar un programa condenado a la destrucción. Por ello, se buscan nuevos colaboradores para entrar en la cadena. El primero en ingresar en el equipo es Yuri, un tipo muy majo, que resulta ser todo lo contrario de lo que se esperaba.
Sí, en aquel momento entonces, mi máxima aspiración era destrozar y minar la voluntad y entereza de un ser humano. Encontré en el director del programa un perfecto conejillo de indias para mis planes de dominación mundial.
Obviamente se buscó un nuevo miembro que realmente pusiera paz y calmara los ánimos, y ese sería Yuan Yu, un artista reprimido que exhibía su arte por las calles de Barcelona.
Caricatura con la 100 pesetas, caricatura muy graciosa 100 pesetas, very funny caricatura 100 pesetas, creí que una jodida caricatura, le dibujo un cómic.
Yuan Yu era justo lo que buscaban en el programa. Tan solo había un problema. No tenía ni idea de videojuegos. Y eso en un programa de videojuegos era un problemón.
Al principio pensamos diferentes alternativas para él. Un espacio de cocina, Volcano se negó. Un documental sobre las marsopas finlandesas, apasionante. Un análisis de los destornilladores japoneses. Yo insistí mucho en este en particular, precisamente. Pero al final la respuesta fue una sección sobre cómic.
Sí, hoy os voy a hablar del apasionante trabajo de J.M. Straczynski junto a Nick Huber con asistencia de Joe Quesada, que ha revolucionado la... ¡Qué jodidos!
Gracias a Yuan Yu, que en aquella época descubrió su nuevo mejor amigo, un tal Prozac, Game Over siguió tirando marchas forzadas, pero el fin andaba cerca, era inevitable. El último intento para mantener a flote el programa fue un casting para encontrar una chica que metiera calma en el estudio.
A ver, siguiente, número 23. A ver, dime, ¿cuáles son tus aptitudes para el puesto?
¡Eres un puto machista de mierda!
¡Contratada! ¡Yuri!
Así fue como conocieron a Mari, el último integrante por ahora de la familia Game Over.
Aquí os caigo muy bien, chicos.
Sí.
Sí.
¿Sí, qué más?
Sí, ama.
Pese a todos los esfuerzos, llegó el fin. Y ni las acciones conjuntas de Yuanjo y Mari, porque Yuri no hacía más que meter cizaña, consiguieron salvar el programa. El programa acabó por derrumbarse y fue cancelado. A partir de ahí, los miembros del programa tomaron cada uno sus propias carreras profesionales. Puede decirse que Yuanjo fue el único que triunfó. Llegó a publicar los dibujos realizados durante el programa en el National Art Gallery de Nueva York, y ahora se pagan millonadas por esas obras con tanto sentimiento. Ganó 5 premios Eisner por su obra Detrás del Cristal, una obra gráfica autobiográfica.
Plasmé todo mi sufrimiento en la obra y en lo público lo supo reconocer. Hubo grandes crisis nerviosas en su realización, pero mereció la pena.
Con sus ingresos, fundó la Asociación de Ayuda para Jóvenes Autores Atormentados que hoy todavía preside. Isako consiguió trabajo en los medios y le encargaron sustituir a La Verdún en Dos Rombos. Lo echaron por Esceno y fue reemplazado por Sardá.
Vaya panda de hipócritas, total por decir que me... y luego... para después... a su madre.
Saeva se dedicó a su amado arte de la poesía, y su libro de poemas se convirtió rápidamente en un bestseller. Sus relatos se enternecían a todas las damas del lugar.
Te quiero como la mierda. No te olvido ni cagando. Cada pedo que me tiro es un beso que te mando.
El director siguió con sus actos reivindicativos radicales que llegaron a su cénit cuando se encadenó a la puerta del Ministerio de Cultura con el lema... Dreamcast no está muerta, solo está descansando. Posteriormente sería contratado por su pasión ceguera por Sega Sammy Holdings, donde fue despedido a las 24 horas por acoso en el trabajo a Yuji Naka. Volcano sigue con sus ansias de instalar MacOS X hasta la tostadora, y pide consejo a Yuri para tomar las riendas de Apple y enviar a Steve Jobs a galeras. Yuri, por su parte, pasa de Volcano y empieza sus propios planes, entablando una calurosa amistad con George Bush.
Bueno, tiene sus más y sus menos, pero en general es como un niño. Abrazable y todo.
Tras el fracaso estrepitoso de las carreras en solitario de los miembros del programa, menos de Yuanjo y Yuri, a quien su amigo Bush empezó a presentarle gente muy sospechosa de Oriente Medio... Los fans empiezan a hablar de la posibilidad de reflotar el programa. Se intenta todo, galas sorpresa, encerronas, dejar encerrados a los miembros del programa durante 72 horas a pan y agua, pero nada surge resultado. Al final es Mari quien, usando sus armas de mujer, consigue lo que nadie había conseguido. Volver a unir a los miembros de Game Over.
Venga, todos para dentro del estudio.
Pero es que...
¡He dicho ya!
Y así es, amigos, como el programa consiguió salvarse y las cosas volvieron a su cauce. Un cauce peligroso, misterioso... y lleno de sexo, mentiras y cintas de cassette. Parece que fue ayer cuando un idiota, un borracho y un devorador de fundas de micro se unieron para llevar a cabo un proyecto como es Game Over. Un programa de éxito, un programa amado y odiado por su público, un programa de culto, pero al mismo tiempo, un programa plagado por el odio, la ira.
Cállate ya, pesado. Mira, ven, eres pesado. Vete ya por ahí. Que te vayas ya. Pesado, sos pesado. Cállate. Que te calle.
dos hojas ha escrito el tío.
Dos hojas, sí, pero no por las dos caras, no vaya a pensar.
Adelante.
El juego que analizamos en esta ocasión...
Sí.
Se llama Monkey Island.
Bravo, ha cumplido 15 años, así que ojo con lo que dice.
Que hay más de una parte, me he enterado, sí, porque hay como cuatro y tal. Por fin hay un juego con cara y ojos que me dan ustedes.
¡Lo ha gustado!
¡Espere!
¡Lo ha gustado! ¡Espere!
No venda la piel del oso.
Es que comparado con las otras patrañas de juego.
¡Fuera!
Que
¡fuera!
Este al menos se puede jugar y he tenido cierto interés por jugarlo.
Ah, lo va a acabar. Se lo va a acabar.
No. Este juego es un clásico del videojuego que ha dicho usted.
15 años.
Que revolucionó el género. Mira tú, se me ha informado y todo. Y es de la mítica compañía Lucasfilm, que es la misma de las películas, está guapo.
No, LucasArts.
Lucasfilm
hacía las películas, LucasArts hacía los juegos.
Bueno, LucasArts. Y que también ha hecho más videojuegos de Indiana Jones y tal. ¿Eh? Yo tenía un juego de Indiana Jones.
¿Sabes usar el Google?
Sí, sí, sí. La cosa va de piratillas.
Sí.
Muchas pruebas.
Eres el pirata de mi amor.
Sí, muchas pruebas que incluyen a un chico inocente y puro.
Llamado...
luego, espere.
Aficionada de mule.
Que se convierte en un odioso pirata. En la aventura el chaval aprende lo típico, a robar, a hacer números de circo con una cacerola.
¡Ha llegado ahí!
Por supuesto. La hostia que me pega con el palo. Y se mide con la espada a grandes maestras. Aquí hay una innovación en el mundo videojueguil.
¿Te has combatido alguna vez?
Sí.
¿Han hecho los insultos?
Hombre, sí, he hecho los insultos, chaval.
Llegó lejos el tío, Estoy de verdad
más que yo,
más que el señor Isaco. Estoy patidifuso.
No lo puedo creer.
A ver, voy a hacer la prueba.
A ver.
Peleas como una vaca. No, me he equivocado, era al revés. Bueno, no, es igual.
Peleas como un granjero,
no me acuerdo, creo que te he apuntado.
Qué apropiado, tú peleas como una vaca.
Sí, y el de... no me acuerdo.
Fuera escola, yo soy pega.
Pegamento, sí, ese es muy bonito también. Me dejan ustedes continuar, ¿no? La acción del videojuego se desarrolla profundo en el Caribe, que a mí me suena más a porno o anuncio de FA que a peli de piratil, que es lo que se supone que es el videojuego, ¿no? Que hace como una superproducción de pirata,
sí,
pero no, y sale en una letra y pone profundo en el Caribe. Sí. Y dices tú, bueno, ahora va a salir la chavalita y no.
Vaya rano.
La isla de Melé, el escenario. La isla de Melé, que digo yo que no había otro nombre a ponerle a la isla.
Bueno,
Jamaica. Mallorca.
Luego...
Melí es pelea callejera.
¿En qué?
Melí, en inglés, es pelea callejera.
En Monkey Island 3...
Tal como está escrito en el juego.
Sí, sí, sí. En Monkey Island 3 hay una isla que se llama Isla de Pollo.
No, es Puerto Pollo.
Puerto Pollo es la ciudad.
Puerto Pollo, por lo que digo, que vaya nombre. Y atención al protagonista, ahora venimos, que tiene dedito el nombre. Se llama Gregory Bruce Tribbett. Que yo me he hecho los deberes y podríamos traducirlo como Chaval Cepillo o Escobilla, no sé qué bosque.
Hay una historia para decir por qué se llama Guy Bruce, pero no la tenemos hoy. La tenemos otro día.
Bueno, pues de aquí en adelante le llamaremos Chaval Cepillo.
Venga.
Chaval Cepillo el mellao.
Encima, ha dicho lo del bosque profundo y el que se la cepilla, pues ya va. Vamos para allá.
Chaval Cepillo, Chaval Escobilla, mejor, porque Escobilla. Los Bruce a mí me suena más Escobilla, pero bueno.
Por Dios.
Y claro, todos los personajes cada vez que se encuentran con esto le dicen, ¿tú cómo te llamas? Y él dice, Guy Bruce Tribbett. Y todo,
¿cómo?
Guy Bruce Tribbett.
No, me llamo Guy Bruce Tribbett y quiero ser pirata.
A todos se le viene la cara. Es un poco tonto el culo, porque va por ahí por los bosques. Guy Bruce Tribbett, prepárate para morir. Y así, de buena primera.
Este hombre es un experto en los trabalenguas, practica su nombre tres veces al día.
Guy Bruce Tribbett. Bueno, pues el pirata Escobilla este, bueno, hay otro nombre también, me he apuntado aquí, tiene otro nombre curioso, como los del circo, que son los hermanos Fettuccini, que dice tú, vete a tu pueblo, que se supone que son italianos, y se llaman Billy y Alfredo. Alfredo vale, pero Billy, un italiano se llama Billy.
¿Qué pasa,
Guillermo?
Sí, claro.
Es adoptado.
Es adoptado, qué triste. Bueno, el recorrido del juego, la peripecia del juego, porque esto es lo que se llama una aventura gráfica, o conversacional. Porque la cosa es que tú vas...
Estoy, pero de verdad que no...
No, conversacional no es, pero bueno, técnicamente.
No me puedo creer.
Tú vas por los sitios, hablas con las personas y coges cosas. Y abajo hay unas acciones de mover, coger, tirar, disparar.
Estoy impresionado lo que ha jugado este hombre. Sí,
pues, sí. Pues el recorrido...
Nada,
nada,
que es un bonito día.
Siga, que no tenemos tiempo.
El recorrido de la perpicia del juego consiste en hablar con la gente para ver qué objetos nos pueden servir para ir avanzando en el juego. Porque sí. Dice, si hablas con la gente, solo puede pasar a la compañía un rollo. Porque te van diciendo, sí, yo me llamo Paco y tal, a mí qué importa. Tengo una rata aquí, ¿a mí qué? Tengo una rata, pues tiene un... ¿Qué pasa? Que como no tenga una super guía de truco, o sea, muy listo, o tenga mucho, pero que mucho tiempo libre, nunca te va a acabar el juego.
Bueno, usted llega muy lejos.
Yo llego muy lejos, pero es que nunca te... Porque tenía... Está bien que en ocasiones, no, esto también, esto me ha gustado, que hay en ocasiones primeros planos para los cortos de vista como yo, porque tú ves a los personajes y dices, no, están bien dibujados, están bien hechos y tal, pero el careto como no se lo ve, y de repente te pone ahí, pum, primer plano. ¿Qué tal es al principio? Luego te cansas porque no te lo puedes saltar. Ya han pasado unas cuantas veces y tú... Nene, ya me sé lo que me van a decir. Sabes, el pirata malavista este, el jefe pirata y todo eso. Vale. Lo gráfico...
Uy, esto es importante, lo gráfico.
Yo supongo que en su día fueron innovadores y...
Mucho.
Lo creo.
De hecho, fueron los primeros juegos que utilizaron escalado para los personajes.
Vale, creo. Eso no es lo que es. Son bonicos. A mí me recuerdan a los juegos en Flash, estos que hay ahora. Porque sí, es un poco de esto, moverse por uno de escenario allí, pim, pim, pim. Sí. Tienen cierta inteligencia y todo, porque los personajes te recuerdan. Aquí tú otra vez por aquí, te dicen. Claro, la segunda vez, tú otra vez por aquí, dice. Otra vez me han dicho otra vez por aquí.
Esto está en gráficos, porque los gráficos, tienen inteligencia y memoria.
Claro, porque los gráficos recuerdan tu vista. Claro. Tú cuando te acercas, te han hipeado, y luego te vuelven a decir, es el mismo muñeco.
Por Dios.
Claro, son los gráficos. Pero bueno, lo que yo decía, que no salen más chavalitas, porque de este juego tiene una muy mala espina. Porque en el bar ese que está lleno de piratas, sí, hay unas mozas. Pero yo creo que las mozas son hombres disfrazados, porque se ven como muy hombrunas. Y dices, las pelis de piratas siempre había aquí.
Sí, siempre, sí.
Un poco tomate. Ahí va Errol Flynn con las mallas y...
Sí, sí.
Se van botillas, pero bueno.
Sí, no quería decir.
¿Qué más?
Yo. El sonido está bien también. Hay unas musiquillas como esta que suena, que están bien. Muy bien. Ambienta muy bien la película.
Michael Land, creo que fue el
compositor. Michael Landon, sí. Y a veces también me ha sorprendido que tiene como efectos y cosas.
Sí.
El agua, un lobo que sale por allí. Que dice, después de pasar tres veces por el puente, no te hace mucha gracia, pero bueno, otra vez el agua, sí, vale. Lo único malo, lo que decía antes.
¿Has visto algo malo?
Hombre, que requiere mucho tiempo este juego para pasarlo, porque a ver, yo estaba ahí, pim, ¿y qué? Y no.
Pero llego muy lejos, estoy impresionado de verdad.
No entiendo lo que pone en mi letra, pero bueno. Ah, sí, perdón, que la broma venía ahora. Lo malo es lo que ya he dicho, mucho tiempo, pues requiere esto, para ganar y para jugar y para avanzar y todo esto. Cuando yo me he enterado que con dos teclas gana y ve unos créditos.
Es verdad, Alt W.
Sí, señor. O sea, unos créditos que están bien, que son tipo, Teresa, como puedes decir esto de...
Sí.
Suministrador de chocolatinas del equipo, o al final de todo, se acaban todos y pone, apaga el ordenador y vete a dormir, apaga el ordenador y vete a dormir.
Sí, sí, eso es una base en el juego de Monkey Island, apretas Alt W y te acabas el juego directo.
Otra cosa mala que no, que me estoy recordando ahora, es la parrafada inicial, esa magnífica, que salen todos.
O sea, los puedes saltar.
¿Cómo?
Apretando el escape.
Joder, escape, pues era la única treca que me faltaba por apretar, yo dándole... Y también está muy bien que ya hacían como Santiago Segura promoción de otro juego de la casa.
Sí,
de
pregúntame acerca del Loom.
El pirata tiene una chapa que dices tú, sí, en los tiempos de pirata tenían chapa.
Y de hecho hay, ¿sabe usted la gaviota que aparece en el juego?
La gaviota, sí.
Esa gaviota luego aparece en los créditos como, es la gaviota de Loom.
Ah, sí, que sale al final los nombres con ETM, entra de más un rato.
From Loom.
Vale. Pues eso es el juego.
En definitiva, puntuación final.
Puntuación final, pues, sobre 10.
Sobre 10. Fantástico.
Iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo. Pues, ah, sí, que he leído en el foro lo que usted ha puesto del artículo y tal.
Sí.
Y es verdad, a ver si va a ser esto mentira y esto un parque temático.
Acaba de chafar el hilo argumental de todo, pero bueno.
Bueno, es igual.
Me gustaría haber jugado al 2 para captar
porque,
las
sorpresas. Porque, a ver, choca un poco. Esto que yo decía, el chavalillo este viene de buena primera. Hola, buenas, quiero ser pirata. Le pregunta a un tío que hay allí que se pone de farero porque se pone que está en el faro. Quiero ser pirata. Se encuentra la gente y dice, oh, soy el pirata mala sombra y te voy... prepárate para morir.
Ahora visto también que es un juego muy inspirado en Piratas del Caribe. La
película.
Atracción, la atracción. Es que bueno, es igual.
Como no estaba la atracción, pues no. Y, y también he leído que dicen que es una tía, el Wilbrus este es como...
Sí, también lo he leído, sí.
Que
sí.
Es una tía, no.
No. Bueno, muchas gracias, señor Cine. Estoy de verdad muy contento de que usted haya jugado realmente al juego.
Sí, que he jugado.
Es que lo veo, que ha hecho bastante cosas.
Me he cansado porque la pirata es asquerosa. Claro, tú dices, te va a aprender. Esto está muy fácil, te va a aprender
el insulto de todo. La pirata utiliza otro.
La pirata utiliza otro y te quedas tú, que dices, ¿y ahora qué?
Tienes que hacer el equivalente.
Ya, lo he intentado dos veces, pero las dos veces me ha matado. Y digo, anda ya.
En fin, un aplauso para el señor Cine.
Muchas gracias.
Yuri.
Sí.
Hola, Yuri, ¿qué tal? Bueno,
pues mira,
aquí... Al fin hemos podido contactar con el señor Yuri, perdonad el problema, pero ya se sabe que en Red de Espino tenemos técnico y tenemos que canalizar con su lugar.
Pero que yo no soy técnico, que no toco la tablet en mi vida.
Damos la bienvenida al señor Yuri, que lo dicho, lo hemos enviado a la reunión de amigos y usuarios de MSX en la cochera de Sans, un... Oye, evento que siempre nos ha gustado mucho.
Yo quería decir una cosa, ¿dónde se supone que tenía que estar?
En la reunión de usuarios de MSX.
¿Eso qué es?
Es una reunión de gente. Si has estado, si has puesto...
Vale, aquí gente hay. Y piedras también.
No, pero no eran las cocheras, era cerca de las cocheras.
¿Cómo que piedras?
Sí, aquí hay unas piedrecitas con forma de bichos raros. ¿Qué? Otras con formas de dientes y otras con forma de piedra.
¿Dónde estás? No, tío.
Yo diría que...
¿Pero qué te has fumado?
No, no sé, pone feria, fira de minerals o algo así.
Madre del amor hermoso.
Mira, aquí pone ágatas a 1 euro, ¿queréis una?
Yuri, ¿dónde te has metido? Por Dios.
Te lo acabo de decir.
Hombre, yo sé que el MSX es un poquito antiguo, pero no parece una feria de fósiles.
Hombre, un fósil del MSX va a ser que no, Yuri.
Oh, mira qué mono, aquí hay una especie de zoológico de animalitos de piedra.
¿Zoológico de animales de piedra?
Oye, sí. Yuri, ¿tú quieres montar un imperio serio y vas diciendo, oh, mira qué mono?
No.
¿Qué pasa?
Es lo que pasa, yo creo, y saco lo que le ha pasado, es que le ha dado a la piedra, pero no a la piedra, ya sabes.
Vale, a la otra piedra,
a la piedra Pómez. Sí, a la piedra, Yuri.
¿Qué?
¿Me estás diciendo que te has equivocado de lugar?
Yo no, yo he venido a las cocheras. Yo venía a las cocheras y en las cocheras estoy.
¿Y no hay reunión de usuarios?
Sí, de piedras.
Búscame a alguien, pregúntale.
A ver, ¿qué quieres que le pregunte?
Pregúntale, no sé, si tiene un fósil de un MSX o algo.
Bueno, espera. Perdone, mire, estoy aquí para Radio Despí. ¿Usted tiene un MSX? Dice que no. ¿Quieres que lo ponga y que hable un poco?
Sí, ponmelo, vale, chiquitín, ponmelo.
Mire, le van a hacer unas preguntitas. ¿Sí?
Hola, muy buenas.
Diga.
Nada, que estamos en la radio, esto es un programa de videojuegos y nos pensamos que estaban haciendo una reunión de consolas y me han dicho que hay unos pedruscos.
Pedruscos, más que nada.
Pedruscos, ¿no? Y que, cuéntanos algo, los pedruscos, es que yo estoy patidifuso ahora.
¿Qué feria es esa?
Es una feria de minerales.
¿Una feria de minerales?
Más que pedruscos, lo que son aquí son minerales. Minerales y fósiles.
Bueno, no, perdone por mi incultura, es que yo no sé de esto. Yo, claro, estoy haciendo aquí el programa de videojuegos y digo, hay una reunión este fin de semana de gente que de consolas y tal. Y digo, seguro que hay un MSX y no, ¿no?
Aquí nos consolamos solo con minerales.
Vaya, por Dios. Pero
es bueno para el cuerpo.
Pero los minerales tienen mangos.
Hombre,
y tal.
Para la espalda es un poco jodido, con el perdón de la palabra, pero bueno, cuando vas cargado es un poco complicado, pero
y,
bueno.
Oye, y no tienen botones ni nada, ni Pulse Star, ni los minerales.
No se enchufa.
Nada. Totalmente artesanal manual.
Bueno, y usted no ha probado nunca una consola ni nada. Quizá le gustaría.
Pues por ahora no.
Pues yo le invito a que pruebe usted una consola o algo. Y nos llame otro día y nos cuente sus vivencias.
No soy muy aficionado a las consolas.
Vale,
no.
Bueno, pues si es usted aficionado a los minerales,
disfrute.
Vale, pues usted disfrútelo.
Muchas gracias
por su colaboración. Muchas gracias.
Un saludo.
Pásele, oiga, ¿puedo hacerme un favor?
Dígame.
Dele una colleja a ese tío que le ha dado el móvil. Si reacciona una vez, que es el tío un pesado.
Marchando.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Señor Yuri.
Sí, bueno, ¿qué?
Qué triste es esto, por Dios.
¿Oye?
Sí.
Sí, estoy aquí.
Sí, ya lo sé. Bueno, pues, ¿qué? Si no tienes nada que decir, hijo mío, te voy a colgar.
Bueno, ¿quieres una concha tortuga gigante que hay aquí?
¿Cuánto cuesta?
¿Si la pagas tú?
Pues no lo sé, pero debe ser cara porque tiene pinta de vieja.
¿Podrías invitarte a unas chamonitas, una cosa de esas?
Coño, martillos, ¿puedo? ¿Me compras uno?
Pues si yo no estoy ahí, no puedo comprarle nada.
Si no hay presupuesto para el programa.
Jolín.
Va, cómprale algo a este señor que estaba ahí, hombre.
Ahora pillaré algo como recuerdo, que lo colgamos luego en la web y se ve.
Oye, igualmente, no sé, busca bien. Yo creo que buscando, yo creo que encontrarás un fósil de un tío jugando al MSX.
Sí, sí. Seguro que un Sony Hitbit HB20
seguro.
Lo descubre debajo de una piedra.
Oye, a ver, aquí hay uno que se parece a Isako.
¿Qué dices?
No, es una foca.
No es una pregunta a la foca.
Uy, Yuri, te la estás buscando.
Yuri, no tiene ninguna piedra del Joe Mac, que más o menos de la época.
Luego pregunto.
Yuri, oye, hazme un favor. Mírame si encuentras los usuarios de MSX. Y si lo encuentras, hazme una llamada después.
Bueno,
al final del programa.
Estaba
ya te diré algo.
Hoy en Testimonios Aterradores.
Testimonios Aterradores. Hoy tenemos el testimonio de Yoshika, una joven japonesa que decidió tomar el sendero del mal al convertirse en una otayome. Os preguntaréis, ¿qué es una otayome? Una otayome es la mujer de un otaku, es decir, la esposa de un friki peligroso. T- Tenemos este documento en que esta Otayome nos desvela sus vivencias y sus experiencias estando casado con un friki, pero no friki de eso, no, un friki peligroso. Como dice nuestra señorita Yoshiko, la vida de un Otayome no es fácil. Como dice ella, hay demasiadas cosas raras en esto. Pero la cuestión es que la chica pensaba que sabía perfectamente dónde se metía, ya que en parte también se consideraba una otaku, o por lo menos una otaku ocasional. Había declarado públicamente que amaba más a su hipot que a su prometido, un poco en la línea Volcano. Había visto Evangelion...
¿Por lo de hipot o por lo del prometido?
Un poco de todo. Había visto Evangelion 3 veces, que ya son ganas. Era una fan devota del estudio Ghibli, e incluso una vez se disfrazó de Nausicaa para una fiesta de disfraces. Pero en realidad no estaba preparada para la avalancha de comportamiento irracional otaku que se le echaba encima y que definiría la vida de casados de la nueva pareja. Su marido, un inteligente ingeniero informático, que iba a ser si no, tiene 30 y tantos y, no es un, y es un entusiasta coleccionista de figuritas de anime y superhéroes con una fijación especial por Star Wars y Gundam. Se sabe de memoria 7 de las grandes canciones de openings de temas de animación.
¿Solo?
De los clásicos. Ah. Y le encanta cantarlas a pleno pulmón mientras conduce. Terrible. No falta ningún domingo a las 7:30 de la mañana, joder, para ver la reposición de un anime clásico de culto de los 70. E incluso consideró la idea de asistir vestido a su boda como un Power Ranger. Hasta que su madre le pidió, por favor, que no.
Que va a ser que no.
Que va a ser que no hiciese tal aberración. No hace falta decir que toda su vida estaba dedicada a la obtención de los auténticos placeres de un verdadero otaku. E inocentemente el lechón creyó que su futura mujer compartiría con él sus locuras. Va a ser que no. Eso supuso para Yoshika hacer modificaciones drásticas en su visión de vida como recién casados. Habiendo vivido toda su vida en casa de sus padres, Yoshika, inocente ella, tenía planes para decorar su casa, armándose de copias de revistas de decoración y decidiendo que un sofá de una reconocida marca daría a su salón ese toque de distinción que se merecía. Pero poco a poco, el sofá acabó relegado por filas y más filas de muñecos alineados en las estanterías. ¡Terror! Ultraman y Luke Skywalker tomaron el sofá por la fuerza. Ya que la madre de Yoshika se pasó toda su vida en la cocina, decidió que por lo menos una vez por semana deberían cenar fuera de casa para no repetir el mismo error. Lo que ella no se esperaba es que las conversaciones con su marido acabaran degenerando en referencias a oscuros directores de animación de los 60, un tema de único interés para frikis de su calaña. Además, su marido seguía una estricta dieta otaku a base de fideos precocinados, plátanos, hamburguesas y bolas de arroz. Y como fan de los muñequitos que regalan con las bolsas de patatas fritas, se tomaba 3 o 4 bolsas de estas por semana. Digo por semana, por día. Estos aperitivos, estos regalitos acabaron decorando toda una estantería.
¿Se duchaba?
De su casa. No lo sé. Creo que no. Como dice Yoshiko, el camino de la mujer del friki es un camino plagado de espinas. En todo el mundo, hombres como este lechón son considerados como personas incapaces para el matrimonio. Y de tal manera los otakus japoneses son considerados como unos desechos de la sociedad. Pero a ellos no les importa. ¿Quién necesita tener una cita cuando tenemos a Rei Yanami en DVD? Eso es lo que nos preguntamos. Pero con los años, los otakus, antaño considerados como un mal menor, han ido aumentando su número hasta convertirse en una corriente dominante. Según Yoshika, la decisión de haberse casado con su marido tiene mucho que ver, ojo a esto, qué peleagudo. Esta decisión se ve sobre todo dada porque, según ella, todos los hombres tienen su parte de friki. No hay ni un solo hombre que no sea un poco friki en su interior.
¿Un poco? ¿Este es un poco hombre?
Sí. Para acabar, las palabras de Yoshika, estremecedoras, terroríficas. Si no nos casamos con un otaku, habrá otakus que se queden siempre solos y mujeres que siempre se queden solos. Pero por lo menos, un otaku nunca nos pondrá los cuernos.
Porque no puede.
Una persona tiene una Engage, el otro una Nintendo DS.
Me estoy imaginando, no sé por qué, a Pac-Man comiéndose una Power Pill.
Y el señor Mega Man tiene en sus manos... No, eso no. Tiene en su... Sácalo. Ojalá te la he guardado.
Espera, lo traigo.
Dios, qué momentazo, señores. La pelea que todos estábamos esperando. Engage versus Nintendo DS versus PSP. ¡Dios! Ahora tenemos que hacer como los monos en la película. ¡Dios, qué momentazo!
Son las tres consolas portátiles. El mercado, bueno.
La va a abrir, espera, va a abrir la funda.
¡Dios! ¡Es el monolito negro!
¡Claro!
¡Es el monolito negro, Dios mío!
Por eso vamos a hacer el mono. La va a encender.
¡Qué lento, estoy pillando las cosas!
¡Dios! Esa PSP encendiéndose. ¡No! ¡Qué tontería de espacio! Es que es un momento muy duro, ¿eh? Uno con la Engage, uno con la PSP y uno con la Nintendo DS. Voy a subir los micros para que nos cuente cada uno a qué está jugando y que nos resuman en 20 segundos, que diga al público por qué deberían comprarse esa consola y no otra. Empezará el señor Neoan con su Nintendo DS. ¿Qué está jugando, compañero Neoan?
Pues tengo el Another Code.
No, no,
habla al micro,
no.
Habla al micro.
El Another Code, sí. Que no he pasado de momento el segundo capítulo, va a empezar.
Yo lo que insisto es, si hablas al micro y pides la solución, ¿te la da?
Pues no sé, espera. Que lo...
¡Solución!
¡Solución! ¡Solución! No.
¡Bah! ¡Qué tío! Tienes el pon el fuera.
No tengo el fuera.
¡Bah!
Será chino o algo.
¿Por qué tendrías que comprar un Nintendo DS?
Pues puedes tocar, tío, puedes tocar.
Joder, este tío es listo.
Oye,
este
pero
tío
nada, listo. Una novia también la puedes tocar y no hace falta comprarla.
Es diferente. No puedes tocar a la novia con el Stylus, se cabrea.
A ver, hay otro Stylus, es más gordo.
Bravo, bravo.
Señor Stylus es más gordo.
Señor Megaman, ¿qué está jugando con su PSP?
Estoy jugando al Lumines.
Lumines, ¿y por qué recomendaría esta consola, PSP?
Porque son unos colores muy bonitos.
Otra cosa que también con ciertas sustancias las puedes conseguir.
¿Por qué las consolas de Sony cuando aparecen al mercado sacan juegos? La PS2 sacó el juego de los petardos. La PSP sacó el juego de las luces raras, de colores. Bueno, señor Ruroni...
La Play 1 sacó el juego de el Metal Gear Solid, el juego de las drogas.
La verdad, señor Ruroni tiene el Engage en su mano, el Orgullo Engage, el portavoz. Esto es una Engage sonando. ¿Por qué recomendaría una Engage? Porque no está jugando nada, es lo jodido.
Estoy jugando
a Tony Hawk.
Tony Hawk.
Anda pues.
Tony Hawk Skateboarding.
¿Y por qué recomendarías que la gente se compre una Engage?
Pues porque aparte de MP3, pues le pones 512 megas y tranquilamente, pues a lo mejor 200 juegos pueden caber. O...
¡Calla! ¡Por ahí no vayas!
No, pero bueno, legalmente, tú tienes tus backups y tus
¿usted conoce?
En casa.
Sí, sí. Usted conoce al señor Petrus, un oyente en nuestro programa, que tiene un juego original y todavía está con el plástico, no lo ha abierto todavía.
Bueno, yo original tengo el Sonic. Sí, la verdad es que es bueno. Una copia exacta del de Game Boy Advance y sí. Se ralentiza.
Vale. Oh, bravo, bravo, bravo. Un aplauso a los.
Por eso hay que tenerla.
Un aplauso al público que nos ha definido cada uno.
Premiados.
Su orgullo, Orgullo Engage, Orgullo PSP y Orgullo Nintendo DS, en fin, para que luego digan que en este programa no es interactivo y no damos opinión al público.
Bueno, pues lo dicho, seguimos con el gran momentazo. Yuri, ¿estás ahí?
Sí, estoy.
Yuri, te escucho. Bueno, pues el señor Yuri quiso dejar gran constancia de Game Over en los corazones y mentes de nuestros grandes, bueno, ¿cómo llamarlos estas personas? Bueno, gente admirada, y quiso hacerles un regalo.
Yo es que sí, cuando estaba viendo las entrevistas,
sí.
De repente tuve una brillante idea, pensaste
en lo que vamos a ver primero.
Sí.
El regalo que le hice tanto a Mr. Uchi como al señor Ueda. Escuchemos lo que no tiene desperdicio.
¿Es su primera vez en España?
No.
¿Cuándo fue?
Before.
La última vez que estuve por aquí fue por el 2001, durante la promoción de Red. Cuando estuve aquí por última vez, probó el jamón.
You eat ham?
¿Qué?
You eat ham?
Jamón.
This is a present for you for program.
Este es un regalo para usted. Si no lo ha probado nunca, esta es su oportunidad.
Esto es jamón. Vale. He comido jamón esta mañana. Este tiene buen aspecto. De acuerdo, comeré este esta noche.
¿Te gusta?
Sí, me gusta. Muchísimas gracias. Le contaré a mi amigo que me han regalado jamón en Barcelona.
En Barcelona. That's nice.
Gracias.
De nada.
Impresionante, amigos. Pero no solo mi cebichuela también tuvo su ración de jamón. Escuchémoslo, por Dios.
Bueno, señor Ueda, sobre todo bienvenido a España, tierra del jamón serrano, la tortilla de patatas, la paella y las películas de estape. ¿Ha probado ya el jamón serrano?
No, todavía no lo he probado. ¿Está bueno?
Bueno, pues como he supuesto que es probable que no lo hubiese probado, le he traído aquí un sobre de jamón serrano con dis para que lo pueda probar.
Gracias.
Impresionante. ¿Cuál fue la reacción? Ya hemos escuchado más o menos que ambos dicen, ah, qué bien jamón, pero realmente estaban contentos de recibir ese regalo por tu parte, Yuri.
Sí, la verdad es que al momento de verdad le pilló un poco, ya digo, era muy tímido, se quedó así un poco descolocado, en plan, no, gracias, no sé qué. También nadie me había hecho un regalo de los que han venido y tal, ¿no? Pero es que ni tuvo chile, fue una ilusión tremenda. O sea, ya le ves que dice, oh, gracias, no sé qué.
¿Qué Mitsubishi? Es que luego, yo me quedo de la frase de Mitsubishi que dice, el jamón es famoso por aquí. El tío, yo creo que el tío de Mitsubishi se va a disfrutar de su viaje aquí a España, porque nos comentaban el otro día también que habían visto a Mitsubishi por la calle. Que habían visto a Mitsubishi con una moza española por la calle. Hagamos un precio a un amigo. Ir al blog de Mr. Pengo, si sí, tenemos la dirección, sí, que www.orange.com.
Sí, luego lo decimos, que
el amigo nos explicará toda la verdad.
Aquí hay tomate y videojuego. El señor sabía disfrutar realmente
Como te digo, cuando acabamos la entrevista ya vino la de Arfutura, nos echó a todos, porque dijo, lleváis más de una hora y cuarto. Llegó pegando gritos latidos, o sea, estábamos nosotros hablando con Mitsubishi, estábamos ya hablando de chorradas totalmente. Pero es que llegó la edad futura pegando berridos diciendo, bueno, lleváis aquí más de una hora con este señor y tiene que descansar.
Había buen ambiente, ¿no?
Sí. La llamamos la démona. Y bueno, el caso es que cuando Mitsubishi ya recogió y se estaba yendo, sacó sobre jamón, me miró, me saludó con él y me dijo, muchas gracias, ¿eh? En inglés, claro, pero claro.
Fíjate si están bien agradecidos, tanto Ueda como Mitsubishi, por tu regalo, que enviaron un saludo a Game Over y un saludo muy bonito. Vamos a escuchar los dos saludos, el primero el de Ueda y luego el de Mitsubishi, dedicados a Game Over.
Hola, soy Mito Ueda, Game Over y Poner.
No, tío, de otro.
Hello, my name is Tetsuya Mizuguchi, and Game Over turns me on.
Queda inaugurado el saludo oficial de Game Over.
Game Over me pone.
Hola, encantada de estar aquí.
Sí.
Y además hoy me gustaría dedicar mi sección a mi sobrinita Ona, que nació la semana pasada y que es la cosa más bonita con menos de 2 años que existe en el mundo entero.
Ona.
Ona.
¿Es catalana?
Es Ona de Barcelona.
Game Over, Ona catalana. Ajá. No pillan, ¿no?
Sí, no ves haciendo publicidad de nuestra competencia. Pero no de radio, sino hasta de programa.
Vaya, pero un chiste gracioso. Bueno, y la sección, ¿qué tenemos hoy en la sección? ¿Qué cosita tenemos, eh?
Pues la verdad es que hoy tenía toda la intención de hablar de Sonic.
Pobre Sonic, un personaje que me gusta y no tienes que... ¿Qué te ha hecho Sonic? No, siempre me ha gustado.
Pero bueno, como la única cosa jugosa que encontré al respecto de su amiguito era el Two Tails, dos colas.
Sí, dos colitas.
Y
sí,
claro,
sí.
La cantidad de chistes que se pueden hacer sobre lo mucho que le gusta esta característica de su amiguito a Sonic son limitados y no dan para una sección.
Una vez dimos el Saeba y un Dojinshi.
¡Oh, qué gran Dojinshi!
De Sonic y Tails.
Hay que colgarlo en el foro.
No, fácil, Warno, vamos a colgarlo del foro.
Bueno, pues igual sí quedaba para una sección, pero bueno, yo decidí hablar de otra cosa.
Otra cosa, me está dando mucho miedo, la verdad.
No.
Miedo.
La verdad es que me costó mucho decidirme, porque claro, era un tema que ya tenía decidido y cambiar de idea. Y, bueno, yo lancé un par de monedas, hice un par de
cartoncitos. Ah, sí, esas cosas tan científicas que haces tú, ¿no? Sí,
sí, que el caos y el azar son muy científicos, uy, que lo sepas. Sí, sí, sí. Que además hacen pelis de esas guapis en blanco y negro y todas rayadas.
Cine indie y tal. El tema
sí, hablando de eso, ¿alguien entendió Pi? Porque yo me quedé muy rayada, ¿sabes? Con los rabinos y los hackers y todo eso de las espirales.
Y la sección femenina que está a medias, ¿eh?
Pues tu culpa, que me lías.
Ya. Bueno, pues si podemos ir al grano, que es lo que cuenta, hablar de Sonic y a ir a otra cosa mariposa, ¿eh?
Bueno, pues a lo que iba. Por métodos totalmente válidos y más que probadamente funcionales,
uy, sí,
decidí que en vez de hablar de Sonic, hablaría de las aventuras gráficas.
Pero a ver, que yo ya aquí... A ver, ya se empezó diciendo que íbamos a hablar de Sonic, porque me dice que has hablado.
Pero te he dicho que al final no había encontrado más tema que las cosas, referencias sexuales.
El Dojinshi, buenísimo. ¿Qué dice el Sonic?
Pásamelo y ya.
Está el Sonic corriendo con el test detrás, se para el Sonic y dice: Tails, ¿tú por qué siempre vas detrás mío? Y Tails le dice: Porque yo te quiero, Sonic. Hasta ahí puedo leer. Adelante, por favor.
Bueno, las aventuras gráficas, como iba diciendo.
Es una tía, Tails.
¿Es una tía?
En el Dojinshi.
Ah, bueno. Y tiene dos colas.
Y bajo el pelaje, ¡joder! Tiene un par de... Bueno.
Eso. ¿De colas?
Ya de colas.
Lo colgaremos. Sí, ya me encargo yo de con el Photoshop, sí, de para que no nos digan nada.
Perdón por la interrupción. Sigue con tus aventuras.
No, bueno.
Es que ese Dojinshi lo tengo grabado aquí a fuego al cerebro. Sí.
En fin,
te has perdido el guión, lo siento.
Sí, no, ya no, es igual, ya me salto el guión, hablamos de si quieres del Dojinshi.
Rómpelo, mira. Ah, porra, venga.
Pues nada, que las aventuras gráficas son uno de esos géneros que todo el mundo se ha enganchado en algún momento a una aventura gráfica, incluso la gente que dice que no le gustan los videojuegos. ¿Y por qué? Os preguntaréis.
Sí, sí.
¿Por qué?
Todo el día me lo pregunto. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué?
Porque evidentemente es uno de esos géneros imperecederos, como los juegos de los libros esos, de Cría tu propia aventura y todo eso.
Joder, qué viejo, se me sortito.
Sí, pero las aventuras gráficas es igual, tú te implicas en la historia. Por eso muchas veces son en primera persona,
sí.
Otras veces tienen personajes carismáticos como Guybrush, Larry, Simon...
Larry, sí que es carismático.
Carismático.
Tiene un carisma.
Altamente.
Tiene un par de carismas.
Tenía que tener mucho carisma para ligar todo lo que ligaba, ¿eh?
Sí.
Bueno, ligar, bueno, sí,
al final comerse todo lo que se comía, sí.
Sí, pues sí, bueno.
Otro factor muy importante es la curiosidad, o al menos en mi caso, porque tú vas acumulando cacharros, y vas pensando, tengo un pollo de látex con polea, una rana, ¿para qué me va a servir eso? Porque tarde o temprano lo vas a usar. Y bueno, y sobre todo que no se os ocurra nunca en una aventura gráfica descartar ningún objeto, por ridículo y absurdo que parezca. Eso ni locos, porque luego resulta que es precisamente lo que necesitas para que la gorda te abra la jaula de los dragones, poder robar a Errol y salvar a Mordor, después de 3 malditos meses de dar vueltas. O peor, ¿jugó alguna vez alguien al Expediente X de PC?
No.
Va a ser que no.
Pues bueno, pues a tiempo real, Mulder hubiera muerto. Eso que lo sepáis, porque el juego era chungo de cagarse. O sea, todos los rincones tenías que meterte y decías, pero si he mirado aquí, pues no habías mirado justo debajo de la mesa donde estaba el chicle enganchado que tenías que desenganchar. Eso
me recuerda a una teoría que estábamos haciendo el otro día, Joan y yo, estamos trabajando en una tesis doctoral de por qué los personajes de Resident Evil saben cuando no van a volver a necesitar una llave. Porque es aquello que abren la puerta y dicen, no voy a necesitar más esta llave, la tiro. ¿Cómo lo saben?
Es verdad.
¿Cómo
porque
lo
ya
saben?
Han jugado antes.
Porque ya han jugado a la aventura gráfica. No, claro, todo cuaja, todo tiene explicación.
Y mi teoría de qué hacen los zombies hasta que llega el protagonista y abre la puerta.
Ay,
que están esperando ya detrás de qué hablan. Juegan al parchís, no, se dedican ahí de...
El diálogo es... No llega.
No, yo creo que más bien.
¿Quieres una
¿qué tal está la familia?
Rápido.
Bueno, tirando. ¿Qué? ¿Y tú el trabajo nuevo? ¿Ve?
Se me han acabado las pilas del reloj.
Hasta que apareció el otro del Biohazard 3, que abría puertas.
Ay,
¡hombre!
Bueno, no las abría, las tiraba abajo.
Oye, una cosa que si queréis me voy.
No, perdón.
Continuar a vosotros.
Perdón, continúe.
¿Cómo se pica? Aquí a todos nos cortan las secciones y a usted no.
Perdón, sigue.
Vengo una vez al mes.
Mira, te voy a poner hasta el dedo en el punto donde te has quedado del guión. Aquí, mira.
Ay, qué amable.
Ay, que sí.
Qué caballeroso.
Ay, sí. Lo que tiene.
Bueno, pues yo lo que iba, que ya me había perdido.
Sí.
Hablábamos de que no hay que dejarse de ningún rincón, ningún objeto. Y también hay que ir guardando muy a menudo. Porque luego viene el apagón que te hace saltar las lágrimas.
El temido apagón.
¿El apagón es el monstruo de la última pantalla?
Me pasó con el Tencho el otro
día. Peor que el monstruo de la última pantalla. Tengo todos los objetos, llevo 3 horas jugando y ¡puf! Se va la luz.
Y en verano eso pasa mucho.
Sí.
Claro, poner la
o sea, ahora con la ola de calor, la sequía, guardad a menudo.
Guardaremos a menudo.
consejo, me voy a apuntar.
Y finalmente, aunque no menos importante, aquello por lo que todos nos enganchamos sin remedio a las aventuras gráficas, es que te quedas de un a gusto cuando resuelves los enigmas.
Eso es verdad.
Y cuando lo resuelves sin guía ya en la
tira. ¡En la hostia!
Aunque no tenga lógica.
Aunque no tenga lógica, es igual. Tú lo dices, esto lo voy a probar porque es lo último que le queda por probar. Y es eso.
Haciendo eso era como te pasaban los Monkey Island.
Exacto.
Haciendo lo último que pensabas.
Cogías
hacer.
Cogías el pollo con polea y te tirabas con él y...
Y
lo conseguía, sí.
Ahí estamos. Mira la musiquita.
Ese baño Kazooie.
Qué agudo es el pincho, sí señor.
En fin. Que el género de aventuras gráficas es una apuesta segura cuando uno cree haber perdido el gusanillo de los videojuegos o cuando queremos enganchar a alguien. Que ya me diréis por qué iba a querer nadie enganchar a otra persona a los videojuegos. Pero cosas más raras se han visto.
Sí. ¿Y esto también es de Ovitas?
No, no. Esto se ha jugado. De
vamos,
veras.
Vamos mejorando.
Sí, yo también creo que vais mejorando.
¡Ay, que me meo! ¡Qué gracioso!
Sí, lo que se puede.
Va, sigue. Va. ¿Algo más?
Bueno, en mi tónica de informar al público de lo que realmente le importa, recibí algunas encuestas de aquellas fuera de tiempo.
¡Hombre!
Y confirmaban lo que sospechábamos. Las mujeres prefieren la cena. Que luego, cuando se hacen dormir en el sofá, decís... ¡Ay, por qué! La cena. Luego ya jugaréis. La cena primero. Y ya está.
No puedo seguir.
Bueno.
¡Era la cena!
¿Qué cena? ¡La de esta berenjena!
¡Era la cena, tío!
¿Era la cena?
Lo que fallaba era la cena, tío.
No, va a ser eso.
Ya sabía yo que fallaba algo. La cena.
Oye,
la
yo temo haberme perdido por aquí.
Tus relaciones ahora van a alcanzar un segundo escalón.
Otro nivel.
Van a pasar de más de una semana.
Amigas de Game Over, si queréis probar mi nuevo nivel, envía tu mensaje a nivel.
Envía mensaje FUN777 al número que aparece en pantalla.
Cojones, la cena, tío. Es que sabía que fallaba algo. Cuando se me dormía en el sofá, es que sabía que era por algo.
Era la cena. Bueno.
Yo jugando ya la NHL.
Dije ya que no pusiesen mucho sonífero, ¿no? Pobre.
Perdona, jugando al NHL y se duerme ella antes que tú.
Sí.
Vaya.
Y que jugaba yo solo.
Es muy aburrido.
Como solo tengo un mando.
Sí, bueno, estamos hablando del NHL. Que solo valía la pena en Mega Drive. Cuando le pasaban la cuchilla por la cara a los tíos.
Estoy hablando del NHL 94.
Ah, vale. Ah, bueno. Pues eras precoz, ¿eh?
Bueno.
Vamos con la noticia chorra de esta semana, este nuevo espacio. No es nuevo, pero como si lo fuera. La noticia chorra de esta semana, nuestra primera noticia chorra, está dedicada al mando de la Revolution, ese mando que tanto y tanto ha dado de hablar y que es imposible que no hayas topado con su imagen en internet, en foros, en revistas o en cualquier espacio dedicado al mundo del videojuego. Su imagen de mando a distancia ha desatado la, digamos, polémica. No sabría muy bien cómo decirlo. En fin, en un gran trabajo periodístico por parte de nuestros colaboradores, aquí tenéis una representación de lo que realmente sucedió el día antes de la presentación del mando de la Revolución. Un reportaje escalofriante.
Jueves 15 de septiembre, 15:00 horas. Hotel La Empanadilla Alegre, habitación 203.
¿Sí? Oye, Miyamoto, que soy Satoru, que mañana hemos de presentar el prototipo del mando de la Revolución. Y todavía no me has traído nada, tío, jeta.
Sí, el mando de la Revolución, sí, esto... Esto sí, creo
no,
que sí.
Lo tienes listo, ¿no?
Sí, de hecho, mira, estoy aquí ya ultimando detalles, estoy preparando ya unos cuantos para que podáis elegir y todo. Hay una variedad impresionante.
No lo tienes listo, ¿no?
Que sí, que esta tarde te traiga todo.
Ya, pues como me vuelvas a salir con lo de la tiza de cuatro colores, te vas a la calle. Que yo al final como el culo, porque al final, como no fue eso, por una vez que hacemos algo original, por una vez
que... Que ya verá.
Es que para una vez que tenemos una consola bonita y diferente, que para la nueva generación los de PlayStation han hecho los de siempre, la han puesto en vertical. Los de Xbox, como tienen menos ideas todavía, también la han puesto en vertical.
Que...
Y nosotros que le hemos puesto torcida.
Que sí, que ya está, que yo tranquilo y tú cuelga, que ya te la traigo yo todo mañana.
Venga, a ver si es verdad.
Vale. Hostia, menudo marrón. ¿Y ahora qué hago? Bueno, a ver qué hay aquí en la habitación del hotel. Mira, esto de aquí creo que va bien. Mira, una guitarra española, la de Bernardo. Pa un Spanish Guitar Freak. Esto creo que también, esto también. Yo creo que esto de aquí.
Jueves 16 de septiembre. 19:00 horas. Bar de reunión del equipo de Nintendo.
Hola chicos, aquí traigo los prototipos.
Vamos a ver esto.
En primer lugar tenemos una pastilla de jabón.
¿Eh? ¿Y cómo funciona esto?
Es muy fácil. Tú haces, mira, tú coges la pastilla, hace que se ve que se te cae al suelo. Y le dices a algún compañero a ver si te la puede recoger.
Por favor, no continúe. Nosotros tenemos la idea, ¿eh? ¿Y cómo se jugaría exactamente? No sé, a un Pokémon con esto.
Hombre, no sé, pero conociendo a los fans de Kirby seguro que les encantaría.
¡Basta!
También tenemos este sistema revolucionario que puede ser la clave para abrir el mercado de multijugador. Permite varios jugadores con un solo mando.
Interesante, pero ¿cómo funciona?
Pues mire, es muy fácil. Está compuesto de 4 vasos y un duro, pero de lo bueno, ¿eh? De lo gordo aquello de color de plata. Que salía el cara de un tío mujeta. El juego consiste en meter el duro dentro de un vaso. Si lo consigues, Miyamoto se mete un cubata.
¿No sería mejor que si ganas pudieras hacer que se lo metiera otro jugador?
Y una mierda, todo para mí.
Continúa, por favor.
Tenemos también este kit de 4 sillas. Suena una música desde la consola. Y quien no se sienta a tiempo es eliminado y se van sacando sillas hasta que solo queda uno.
Pero así solo se puede jugar en el multijugador, me parece a mí.
Sí, bueno, un pequeño inconveniente, pero oye, el que no tenga amigos que se fastidie. No me pusiste pegas para el Mario Party, ¿no? Además, también he traído este kit con todo lo que necesita un joven para divertirse. Un set de dominó, otro de chinos, uno de Mu y la posibilidad de los espacios Ki, con los accesorios Virtual Canicas y Virtual Petanca.
No me convence. Creo que Electronic Arts ya está trabajando en proyectos similares, especialmente en Petanca 2006.
Ah, sí, cada año le ponen más realismo al uso de la petanca y un nuevo control para los jugadores y movimiento del boliche. ¡Qué tío que
son! Sí, bueno, y la expansión que preparan del Petanca 1.5 con nuevos yayos con la boina hecha en 3D con más detalle, aparte de la Marvel Nemesis para móviles también. Pero vamos a ver, ¿qué más tienes aquí?
Pues también tengo este mando que he sacado del bolso de mi señora. Huele decir que provoca largas horas de vicio. Y nosotros queremos viciar a la peña, ¿no? Suena bien el mando, ¿no?
Pues está un poquito pegajoso, ¿no?
Perdonen, señores. Hola, soy Tetsuya Mizuguchi, creador de Red, como todos ustedes sabrán. Y quisiera demandarles por plagio. Eso ya lo hice yo con mi Red, permitiendo al mundo una nueva dimensión de gameplay. El juego cooperativo entre novio y novia. ¿Qué pasa?
¿Pero quién ha dejado entrar a este tío?
¡Hasta luego, amigos!
A ver, seamos serios. Tú me has traído lo que te has encontrado por la habitación del hotel, ¿no? Vamos, y no me habrás traído hasta un albornoz ya puestos.
No es un albornoz, es un traje de datos.
Vaya. ¿Y si, y para qué lo quieres? ¿Para jugar a Virtua Ducha o algo así?
Coño, ¿cómo lo sabía?
Vamos a ver. ¿Tienes algo más o puedo empezar a darme ya de cabezazos contra la mesa? A ver si la parto en plan karate.
Tengo este teléfono de ducha y este mando a distancia.
¡Espera! ¡Qué magnífica idea!
Sí, yo también pienso que el teléfono de ducha tendría
mucho
juego en mi juego estilo Pikmin.
No, el mando a distancia. Señores, ya tenemos mando.
¡Habemos mando!
Venga, ya puedes soltar el humo,
Blanco. Oh, vale.
Viernes 17 de septiembre, 10:00 horas, Tokyo Game Show, presentación del mando de Revolution.
Bueno, señores, aquí tienen el mando que tanto esperaban, el mando de la Revolution. Fíjense en su línea y en su diseño.
Venga, ¿y por qué pone aquí Grundy?
Está como a third party, como lo desde Mad Cats. A ver. Perdón, me refería a otro mando de la Revolution. No, me refería a este mando. Obsérvelo. Qué raro, no funciona por más que el de...
En un lugar lejos de allí...
¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Que la jodida cama no deja de moverse! ¡Cama arriba! ¡Cama abajo! ¡Cama arriba! ¡Enfermera, joder, que me muero!
Bueno, ¿saben qué les digo? Miren, son ustedes unos ingratos. Se acabó. Ahora nos haremos el mando. Metemos reconocimiento de voz y cámara y así nos hagamos un Nintendo Revolution y metemos de mando mi perro Chispa. Ven, Chispa, ven aquí.
Game Over.